Señor, estamos agradecidos que tú no paras, Señor, de derramar nuevas bendiciones sobre nosotros cada día. Ya sea que las pidamos, pero tenemos que darte gracias. Y nos das no por lo que nosotros somos, sino por lo que tú eres. Tu generosidad está enraizada en tu bondad. Así que oramos por tu gran bondad, para que esta palabra tome raíz y que no regrese vacía. Porque creemos tu promesa que dice, esta es la palabra que oramos, amamos, que tu palabra no son como nuestras palabras, que tus palabras tienen efecto y tienen poder, que buscan nuestros corazones, lo escudriñan, nos transforma de adentro hacia afuera. Jesús, causa que la palabra del Señor Jesús more ricamente en nosotros en este día. Y solamente así, Señor, estaremos agradecidos. Oramos en tu nombre. Amén. Amén, hermanos. Yo tengo un amigo mucho mayor que yo, y no es parte de esta iglesia, que cada día está más consciente de lo inevitable de la muerte. Él siente que su cuerpo se está quebrantando, que cada día le cuesta respirar más. Él no se considera cristiano. Él es honesto de eso también. Y cuando yo le he preguntado si él está listo para conocer y encontrarse con el Señor, él regularmente evade la pregunta con esta versión de, veremos, Mateo, veremos qué pasa cuando llegue allá. Ahí veremos qué pasa. Lo mejor que puedo decir es que él es un agnóstico. En otras palabras, él no niega la existencia de Dios. Simplemente él está convencido de que no podemos saber quién es Dios o qué se necesita saber acerca de Dios. Él cree eso. Él piensa que cualquier persona que crea de otra forma, él cree que solamente está fumando saber de qué cosa. Y por un lado, honestamente, suena algo como humilde. ¿Ustedes saben lo que digo? ¿Quiénes somos nosotros como mortales para pensar que podemos conocer lo divino? Pero por otro lado, esa perspectiva, esa actitud, también esa creencia, muestra una falta de humildad. ¿Por qué digo esto? Porque el Dios que nosotros tenemos y ante el que está todo delante de Él, Él no está silenciado. Él es un Dios que habla. Él nos ha dicho exactamente. Él te ha dicho a ti exactamente, amigo, lo que Él requiere de ti. El estándar por el cual tú y yo seremos juzgados. Eso no es un misterio. Es conocido. La prueba no está escondida, ha sido revelada, no está silenciado. Él habla a través de la Escritura. Habla a través de la palabra encarnada de su Hijo Jesucristo. Así que, como respuesta a mi amigo, sí, el día final aún no llega. Y será iluminado por la palabra de Dios, pero ya sabemos la clase de devoción que Dios busca en nosotros, la clase de adoración que Dios requiere, la justicia que demanda. Y la respuesta en Salmo 50, el que acabamos de leer, le puede sorprender a usted, porque hoy día no menos que en el día final, Dios está buscando corazones agradecidos. Él está buscando un sacrificio de acción de gracias. Un corazón agradecido hacia Dios. Él nos enseña el Salmo 50. Es la marca distintiva de una fe genuina en Él. Es la única clase de fe que es que bendifica en la corte de los cielos. Así que si usted quiere actuar de una forma sabia de saber cómo es que un corazón agradecido trabaja, no está complicado el asunto. La palabra gratitud caracteriza tu vida. Identifica eso, tu vida, especialmente estar agradecido porque Dios ha hecho a través de Jesucristo en ti. Y aquí es donde el Salmo 50 tiene buenas noticias para nosotros. Y usted encuentra a un cristiano y dice, tu corazón es un corazón agradecido, eso te identifica. Y usted dirá, pues quizás no, eso no es así. Yo no pregunto esa pregunta. Dios nos presenta esa pregunta y no es para condenarnos que no la presenta, sino para convencernos y ayudarnos. Porque el Salmo 50 nos enseña que la gratitud que Dios nos enseña es la gratitud que Él nos da. Es algo que requiere de ti, pero que su gracia en ti no está totalmente empoderada para trabajar en ti, para que tú puedas hacerlo. Así que la gratitud sí es la marca genuina de una fe genuina. Pero es algo que también Dios produce en nosotros y trabaja en ti a través del poder del Evangelio, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en todo. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué es lo que esto significa? Que cuando usted llegue cara a cara en los estándares de lo que Dios dice, Dios es bueno, su bondad, y cómo usted responde a esa gracia, cómo responde usted a esa bondad, usted responde en obediencia, en gratitud, y la gratitud vendrá a ser el cántico de su vida. Y yo amo el Salmo 50, porque describe por qué es que importa la gratitud, por qué es tan importante, de dónde es que viene la gratitud. ¿Por qué importa? ¿De dónde viene? Y por eso el Salmo 50 no comienza con que nosotros volteemos nuestros ojos a ser agradecidos. No comienza así. Punto número uno. Dios es el juez. Él es el juez, no nosotros. Verso 1 al 6. Vea el verso 1 conmigo. El salmista dice... El salmista no pierde tiempo en identificar quién es Dios. Verso 1. Él es el poderoso. Elohim. El rey del universo. Pero Él es más que nuestro creador. El salmista nos dice acá. Él es nuestro redentor. Él es el Señor. Mire donde lo que dice en su Biblia con letras mayúsculas. Es la traducción de la palabra Yahweh, que era su nombre de pacto de Dios, recordándole a Israel y a nosotros que Él es Elohim, el que crea, el que también redime. Es el que hace el pacto, el que cumple el pacto. Es un Dios que habla. No es como los ídolos mudos de ese tiempo. Su naturaleza, sus caminos, lo que Él requiere de nosotros, como sus criaturas, son conocidas. Porque Él, Dios Creador Yahweh, la ha dado a conocer. Él es al quien todo hombre le va a tener que entregar cuentas. Y tú incluyéndote. Usted mira hacia el norte, al este, al oeste. Y usted mira lo que dice aquí en el verso 1. Él es glorioso. Él es poderoso, supremo en poder. Y mire también lo que dice el verso 2. Pero también es el Dios que le gusta estar entre su pueblo. Desde Sion, Él perfeccionó la hermosura. Dios ha resplandecido. ¿Por qué? Con su luz. Escuche lo que hace de Sión. Eso representa al pueblo de Dios. No sé si usted vino esta mañana diciendo, yo soy la parte hermosa del pueblo de Dios. Pero Sión, él perfecciona y muestra su grandeza. Y eso es lo que hace hermoso a Sión. Y es por eso que nosotros como miembros de la iglesia, nosotros representamos a Dios. Él nos compró con su sangre para que hagamos su gloria grandísima. Y con ese privilegio viene una responsabilidad muy significativa. Con el pacto de Dios vienen privilegios y responsabilidades. Y nuestra responsabilidad aquí es, Dios no va a ignorar ni va a pasar por alto. Mire lo que dice el verso 3. Mire lo que dice el verso 3. Él viene y nos enfrenta a probarnos, a disciplinarnos, para que Él pueda cumplir su propósito en nosotros. Él nos disciplina para nuestro bien, para que nosotros podamos compartir su santidad. Y por eso en el verso 5 dice, tráeme a mí a los fieles, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Por un momento tenemos que parar. ¿Y será que estamos hablando de qué? Adoramos. Qué bueno por el sacrificio de Jesús, porque tenemos el perdón de pecados y podemos tener una relación con Dios. Pero la relación de pacto que tenemos con Dios es mucho más superior que el pacto que Israel tenía antiguamente con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Te voy a dar una razón. Porque para Israel los animales que sacrificaban nunca podía quitar el pecado de ellos. Pero ahora en nuevo pacto, ¿dónde estamos nosotros? Para ti, cristiano, hoy día ya no hay condenación. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero sacrificios. Venimos a un mejor pacto de relación con Dios. No significa que ya no hay una evaluación divina de parte de Dios. O una convicción divina. O juicio divino. En realidad, también aquí no dice en el libro de Pedro que el juicio comienza con el pueblo de Dios, porque es el Señor el que nos juzga. Así que trae su palabra por su espíritu. Dios es fiel al juzgarnos como su pueblo, al hacer que abrirnos los ojos para que vemos nuestras actitudes y nuestras acciones y ver si se alinean con su carácter. Lo que oró David en el Salmo 139, de 23 al 24. Escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis inquietudes, y ve si hay en mi camino malo, y guíame en ese camino eterno. Mira, guíame por el camino de bien. ¿Será que los juicios que tenemos nos juzgamos y somos juzgados y cuando queremos juzgar, están juzgados por nuestros propios caminos torcidos que no son justos? Y mire lo que es el verso 6. Los cielos proclaman su bondad, el juicio justo de Él. Y Él no nos juzga en ignorancia o en debilidad. Mire lo que dice el verso 3. Ante Él hay un fuego que devora. ¿Un fuego que devora? ¿Hay algo así delante de ti? No, no hay. ¿Pero qué está hablando el salmista? Es el Dios que provoca que Sión despierta. Despierta. Es el mismo Espíritu que está tratando de limpiarnos y purificarnos. Y su disciplina no viene como una sugerencia o consejos. Dios está vestido con poder como una tempestad. ¿Usted nunca se ha parado enfrente de una tormenta terrible? ¿Nunca se ha parado así? ¿Y todo lo que usted siente en ese momento, qué es? Dios se ha vestido con ese tipo de tormenta. Su palabra invade nuestros corazones. El poder va delante de Él. Porque Él quiere transformarnos de adentro hacia afuera. Y el Salmo 50 dice así. Todo esto sucede en un cuarto de la corte. El pueblo de Dios son los defensores. Los cielos y la tierra son los testigos. ¿Y quién es el juez acá? Dios es el juez. Hay gente que está defendiendo. El cielo y la tierra son los testigos. Y el verso 6, vea lo que es el 6. Dios es el juez. Hay una corte divina que está en sesión. Dios está juzgando a su pueblo. Pero mire, antes de que el juez dé su veredicto, antes de que dé ese veredicto de nuestras acciones, veamos que Dios es juez y consideremos esto. ¿Cómo podría ser esta una aplicación para nosotros? ¿Qué tan a menudo nosotros actuamos como si las cosas estuvieran al revés? ¿Me entiende lo que le digo? Como que yo fuera el juez. Y Dios es el que tiene que defenderse. ¿Qué tan a menudo nosotros venimos y traemos a Dios a nuestra corte? ¿Dónde sucede esto? Cada vez que usted, amigo, decide quejarse y murmurar. Ahí es que sucede esto. Cuando nosotros nos quejamos y murmuramos, decimos, diciendo, Señor, yo te traigo a juicio en nuestra corte. Y le decimos, eres injusto. Porque ha fallado en darnos lo que queremos, porque creemos que nuestros caminos son más sabios, que nosotros merecemos cosas, y somos arrogantes. En mi experiencia es más fácil decir lo que hay en otra gente que lo que hay en mi corazón. Es más fácil ver. Mira lo que estos están diciendo. Es difícil verlo en nosotros. Pero mire lo que dice Números, en el libro Números 11, del 4 al 6. Dice, la multitud estaba entre ellos con un deseo insaciable. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, mire, ellos lloraron y dijeron, oh, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, la cebolla, los ajos. Pero ahora ya no tenemos apetito. No hay nada para nuestros ojos excepto este maná que nos das. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esta es una ilustración. Ellos están en gran queja y están dando un veredicto en contra de Dios. Llamaron a Dios a la corte y le dijeron, discúlpame Dios, yo te ordeno a ti. Escúchame a mí. ¿Cuál es el veredicto? Dios, tú Dios no eres un Dios fiel. La vida en Egipto sin ti era mucho mejor que ahora que nos tienes aquí en el desierto contigo. Ese es el argumento que presentan. ¿No hacemos nosotros exactamente eso hoy día? Nos quejamos, murmuramos y decimos, Señor, yo sé mucho más que tú, Dios. Yo sé más que tú, Dios. Yo sé que bajo unas circunstancias diferentes podría estar mejor ahora mismo que lo que tú me has dado, Dios. Yo estaría mucho mejor. Yo sé lo que estoy haciendo, Dios. ¿Cuándo vas a empezar a escucharme a mí, tú, Dios? En la corte de mi sabiduría y de mi entendimiento, quiero que tú sepas que tu Dios ha sido encontrado culpable. Cristiano, dale la adoración que Dios merece. No se trata de lo que tú traes a la mesa para Dios. Es lo que Dios trae a la mesa para ti. Qué preciosa fotografía de lo que hicimos en la cena del Señor este día. Dar a Dios la adoración que Él merece es regocijarnos en lo que Él ha traído en la mesa para ti. Dale gracias por cómo Dios te salvó, cómo Él te ha sostenido. Dándole gracias cómo Él te restauró, te sanó, te liberó, te perdonó. De que te bendice, te derrama bendiciones. Esa es la adoración que Dios requiere. Eso es lo que la adoración dice. Ofrece a Dios, mira lo que dice, ofrece a Dios sacrificio de agradecimiento, de gratitud, y cumple con Dios tus pactos. Mira, ¿qué es lo que esto significa? Bajo el pacto antiguo, había que ofrecer unas ofrendas de paz que eran mandatorias y se presentaban. Y habían otras ofrendas que eran voluntarias que los israelitas traían y era una manera de darle gracias a Dios por lo que Él había proveído para ellos. Y era una ofrenda que usted quemaba y comía delante de Dios. Era una adoración de uno a uno, de celebrar su bondad por la ofrenda que se hacía. Así que esa ofrenda de agradecimiento era una expresión de relación que decía, dependemos de ti, Señor, que todo lo viene de ti, y celebramos. Era una actitud pública que uno decía, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel conmigo. Y Pablo lo emplea también acá, cuando Pablo describe la cena del Señor, y usa muchos de los lenguajes que era usado en el Antiguo Testamento. Es maravilloso, hermanos. Y muchas veces los israelitas decían, cuando tú provees para mí, Señor, en una manera significativa, yo te daré, Señor, una porción de todo lo que tú me has dado, Señor. Eso es lo que la ofrenda de gratitud hacía. Era, Señor, cuando tú me condeses la respuesta a esta oración, yo responderé al darte de vuelta de todo lo que tú me has dado. Eso fue lo que Ana hizo cuando ella oró por Samuel. Le dio a Samuel y ella lo dedicó en servicio a Dios. ¿Por qué hablar al fondo de esto? La ofrenda de agradecimiento era cumple tu pacto. Era adorar a Dios. Al vivir en una dependencia de un corazón agradecido delante de Dios. Y aquí viene el reto, hermanos. A nosotros nos gusta depender de nosotros. A mí me gusta estar en control. Me gusta estar independiente de Dios. Es el precio la gratitud, cuando queremos ser independientes. Pero hay esperanza acá para gente autosuficiente como nosotros. ¿Qué hacemos cuando estamos estancados y no podemos vivir en una vida de agradecimiento? ¿Qué hacemos? Porque tú no puedes serte a ti con un corazón agradecido, así como tampoco puedes serte una persona más agradecida. Tú puedes escoger relacionarte con Dios de la misma manera que Él está obrando dentro de tu alma el regalo de la gratitud. Es la dinámica que habla aquí el verso 50. Mira la dinámica de lo que habla. ¿Cómo es que los cristianos quejumbrosos se convierten en agradecidos? Invoca mi nombre. Esto está en el verso 15. Invoca mi nombre en el día de la angustia y yo te libraré. ¿Y qué? ¿Qué sucede? Tú me honrarás. Llámame a mí en el día de la angustia. Yo te libraré. Y tú me glorificarás. Tú me darás gracias. Y mira qué es lo que sucede. Nosotros crecemos en agradecimiento. Solamente crece nuestro deseo de vivir viviendo en agradecimiento porque nos libró en el día de la angustia. Es un círculo. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos en este cuarto nos familiarizamos y hemos identificado que sufrimos. De alguna manera usted o yo nos confrontamos al el dolor o las pruebas o los problemas dentro y fuera. Y nos sucede. Nos podemos identificar con los problemas. ¿Y qué podemos hacer cuando sentimos el calor de la prueba? Porque es una naturaleza que nos viene automática. Yo soy humano y esto es lo que sucede. Tengo una palabra contra ti. ¿Qué hacemos? Sentimos el calor de la prueba. Y tal vez te pasó esta tarde aquí en el parqueo. No importa lo que suceda. Pero ¿qué hacemos cuando sentimos el calor de la prueba? ¿No tomamos un inventario de nuestros recursos? ¿Qué es lo que hacemos? Mira lo que dice el verso 15. ¿Oramos? ¿Lloramos delante de Dios? Y decimos las palabras más poderosas. Ayúdame Dios. Eso es lo que decimos. Ayúdame Dios. ¿Y qué es lo que Dios hace en respuesta a qué Él va a hacer? Él dice, yo te libraré. Yo te liberaré. ¿Será que Él siempre te libera de la manera que tú esperabas que te liberara? No siempre. Él no es como un cocinerito que está ahí haciéndote, esta comidita, pero con papas o sin papas. No, Él no es así. Pero te va a liberar. Porque en Joel, capítulo 2:33 dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo es esa experiencia diaria de su trabajo salvador en nosotros produce gratitud en nuestro corazón? Porque lo encontramos a Él fiel. Es un ciclo. Él convierte nuestro corazón agradecido. Él te libera y tú me honrarás. Él, al liberarnos, produce en nosotros un corazón agradecido. Es su misericordia que nos lleva a ser agradecidos. Mire, recuerde el ciclo. Dependencia lleva a la liberación, que lleva al agradecimiento, y crece nuestra dependencia. Y así es como salimos de ese patrón de quejarnos y murmurar. Tenemos que dar gracias en toda circunstancia. Colosenses lo dice, no esperes y siéntate a ver como si Dios cambia tu corazón. Dice, sed fiel. Es un mandamiento. Así como dice, sé santo. Confía en mí. No te dice, piensa en ello. Es un mandato. ¿Por qué? Porque Dios ya ha derramado su gracia y nos ha dado todo para vida y para la piedad y gozo eterno en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso es que estamos agradecidos. Pero el problema es que no nos gusta agradecer. No nos gusta agradecer. El problema es que de alguna forma es que nosotros permitimos que la bondad y la misericordia de Dios vaya desvaneciéndote y ahí aparece el problema. ¿Y cuándo es que esto aparece, desaparece delante de nuestros ojos? ¿Cuándo es que esto va desapareciendo poco a poco? El momento en que nosotros comenzamos a hacernos autosuficientes. El momento que decimos, hagamos un inventario de todo lo que yo tengo, en lugar de decir, clama a mí y yo te liberaré. Cada vez que la gratitud comienza a escaparse de mi vida, ¿qué es lo que hago? No es porque voy a empezar a pensar pensamientos positivos o mirar las cosas con mejores ojos o contar mis bendiciones. ¿Por qué es que me sucede esto? Porque cambié independencia y autosuficiencia y eso destruye la gratitud porque convierte los regalos y la gracia de Dios lo convierte. ¿Y qué es lo que son los regalos de Dios? Son expresiones inmerecidas de su gracia. Eso es lo que nos debe traer sobre nuestros pies, porque es fácil gritar y clamar a Dios porque que nos libre, que nos ayude. Y nos olvidamos de lo que acaba de hacer y ya acaba de hacer y se te olvida. Y no es como que decimos, Señor, aquí había un problema y se fue, desapareció. Y aquí apareció otro y se fue el problema. Se nos olvida dar gracias. De una manera fácil. Piensa en tu forma que oras, cristiano. Si hicieras un cartón, ¿cuánto tiempo de oración pasas solamente pidiéndole? ¿Y qué tal dando gracias de las cosas que Él te ha liberado? ¿Será que la categoría de Dios por lo menos está en tu radar? Y cuando tu papá te dice, ¿de qué estás agradecido? Y tú dices, oh, esto está fuerte. Es la dependencia, cuando ella reina, cuando la dependencia reina, la gratitud crece. Porque hemos experimentado la gracia de Dios y su bondad. Así que dependemos de Él y llamamos a Él. Pensemos en estos 10 leprosos que Dios sana en Lucas. Y solamente uno de ellos vio que él fue sano. Y regresó y gritaba y se puso sobre su cara delante de Jesús dándole gracias. ¿Por qué regresó este leproso? Porque reconoció que lo que Dios había hecho por él era una expresión gloriosa de la misericordia de Dios. Señor, tú solamente tienes un trabajo de sanarme y está bien, eso es lo que quiero que hagas. Pero, ¿qué fue lo que él hizo? Yo no merezco eso. Esto es gracia, hermanos. Kids Way, no fallemos en reconocer la gracia de Dios y su provisión por convertirnos en autodependientes, porque esa es una expresión maravillosa de la gracia. ¿Quieres crecer en gratitud? La gratitud requiere dependencia. La segunda es bien corta. La dependencia requiere obediencia. La gratitud requiere obediencia. Esto está en el verso 16 al 23. El Señor aquí está dando una segunda palabra de juicio. Y aquí vemos que no lo describe como su pueblo. Y se refiere a ellos como los malvados. Y no es que tienen una independencia de Dios, sino que está enraizada en la hipocresía de ellos. Vea el verso 16. ¿Qué derecho tienes tú de recitar mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Verso 16. ¿Ellos podían recitar la palabra de memoria? Porque ellos habían crecido en la iglesia, la sabían de memoria. ¿Se identificaban como cristianos? Pues claro que sí, yo soy parte del pueblo del pacto de Dios. Todos somos así. Yo estoy en la misma iglesia como tú. Yo doy como tú das. Pero la conducta de sus vidas, hermanos, es el juicio bien. Todo era una farsa. Las elecciones que estos hacían exponían su condición espiritual real. Y Dios trae aquí evidencias claras que Él les trae delante. Trata de evitar y no quiere escuchar a nadie que te diga cómo es que deben ser las cosas. Mira lo que es el verso 18. Tú quieres escuchar a tus amigos. Mira todo lo que hicieron tus amigos la semana pasada. Mira lo que cuentas, palabras, historias y palabras de pecados, narrativas de pecado. Mira lo que dice el 18. De gente que se pasaba por alto todos los mandamientos de Dios, hablando de acciones sexuales pecaminosas. Mira lo que es el verso 19 y 20. Hablas mentiras, destruyes personas con tu boca, en lugar de construirlos, en lugar de edificarlos. Es hipocresía en asteroides, hermanos. Pero no estaban preocupados, porque para ellos las consecuencias de Dios todavía venían en camino, no estaban todavía ahí. Estamos teniendo un maravilloso tiempo acá y Dios no está haciendo nada. Y mientras Dios no nos pare, vamos a seguir que este juicio de Dios son una táctica de que la gente religiosa y que mi papá y mamá usan para poder controlarme. Dios parece que no se preocupa por lo que yo hago y ni a mí me importa lo que la gente hace. Pero si usted se preocupa por lo que Dios va a hacer, bueno, hágalo. Pero eso no es para mí. Nada para mí. ¿Por qué obedecer a Dios? En las palabras de Alan Ross, habían confundido la paciencia de Dios con el permiso de Dios. Vea lo que dice el verso 21. Estas cosas ha hecho. Tú has hecho esto. Y yo he estado en silencio. Pensaste que yo era como tú. Dígame si no hacemos eso. Pero ahora te reprenderé y te seré pesado. ¿Cuál es el cargo que él hace contra ellos? Me has olvidado. Verso 22. Me has olvidado. Te has olvidado de Dios. Me has sacado de la historia de tu vida. Quiero que sepas esto. Yo me vindicaré, defenderé mi honor, glorificaré mi nombre. Y el día de juicio se acerca, cuando yo te despedazaré y no habrá quien te libere. Y tú no podrás resistir al Todopoderoso. Tú no podrás nunca. A este punto yo quiero preguntarte esto. ¿Cuál es la importancia de que los hipócritas escuchen esto? Mire, aquí está la conexión, el verso 22. El que ofrece acción de gracias como sacrificio es el que me glorifica. Y al que ordena su camino correctamente, yo le mostraré la salvación de Dios. Verso 23. Piensa bien esto que te estoy diciendo. Es crítico. ¿Por qué un corazón de gratitud? ¿Por qué la acción de gracias? ¿Por qué es que eso está ausente en los corazones malvados? ¿Por qué es que no está? Porque aún no han experimentado la salvación de Dios. Todavía no han descubierto el poder de Dios y la gracia de Dios en Jesucristo. Porque la gracia requiere gracia, y cuando la gracia no está, y la gratitud no va a crecer donde no hay gracia. ¿Cuántos de los que están aquí pueden relacionarse con lo que acabo de decir? ¿Usted siente que nunca ha experimentado la salvación del Señor? Quizás no en la manera que los cristianos dicen, de los papás, como ellos te dicen que es la salvación. ¿Y usted no ha experimentado eso? ¿No ha visto a Dios que sale y da la cara por ti? ¿No puedes apuntar en nada en tu vida que demuestra que su poder es sobrenatural sobre ti? ¿Por qué debería estar yo agradecido, pastor? ¿Por qué debería de obedecer yo los mandamientos de Dios? ¿Por qué si yo no siento que Dios esté haciendo nada por mí en estos últimos tiempos? ¿Por qué? Amigo, si ese eres tú, escúchame por favor. El problema no está en Dios. El problema está en ti. La razón por la que tú no has experimentado el poder sobrenatural de Dios en tu vida, el tipo de esperanza y vida que da lugar a la gratitud y agradecimiento, es que te niegas a ordenar tus caminos correctamente. Te niegas a caminar en el camino de la obediencia, la gratitud, requiriendo de que requiere dependencia. Y la gratitud obediente, de hecho, la obediencia es la expresión más importante de la dependencia. Eso es lo que importa. Si eliges arrepentirte, si estás dispuesto a cambiar de tu camino a la manera de Dios, de someterte a la autoridad del lugar, someterte a Dios, no vas a disfrutar si no te niegas, si te niegas a eso. Y vas a quejarte y murmurar y va a continuar. Pero hay una promesa preciosa. Pero si tú te arrepientes, te sometes a la autoridad de Dios. Él hace una promesa para ti. Aquel que ordena sus caminos. Mira lo que dice el verso 22. Si ordenas tus caminos, yo te mostraré mi salvación, la salvación de Dios. Amigos, si decides arrepentirte hoy día y volverte hacia Dios, y en lugar que sea tu reino, sea el reino de Dios, Dios te va a... Él no te va a dejar colgado. Oh, Él no va a decirte, oh, discúlpame, pero se me olvidó, me olvidé de ti. Yo estaba muy ocupado por allá. Él no va a decir eso. Si tú escoges ordenar tus caminos y no es como que yo voy a ordenar y después que me ordene voy a ser agradecido. No, significa yo voy a escoger caminar en obediencia e en fe a Él. Porque no puedes separar la obediencia de la fe, no la puedes separar. Ordenas tu camino, se ordena toda vida y decides obedecer, tú vas a experimentar su salvación. Esa es una promesa que necesitas confiar en Dios. Necesitas obedecer a Dios. Necesitas recibir su amor y disciplina. Y te prometo, amigo, que si lo haces, vas a experimentar su gracia más de lo que tu corazón nunca imaginó. Tú vas a maravillarte de su gracia y la gratitud va a salir de tu corazón. El llamado del Salmo 50 es vivir en esta vida de obediencia. Obediencia produce liberación y acción de gracias. Y acción de gracias al Dios que te libera. Una y otra vez. Kingsway, esa es la iglesia que queremos ser. No es la iglesia que solamente se aparece de vez en cuando. Oh, yo estoy agradecido. No fue que yo tuve un accidente esta mañana. Y si lo primero que haces es hacer un inventario de tus circunstancias, queriendo ver si encuentro algo por lo que yo pueda ser agradecido, quizás no lo entendiste. ¿Por qué? Porque Él no está tras eso, está tras tu corazón. Es para una vida de dependencia. Porque cuando tú dependes de Dios, cuando tú experimentas su salvación, cuando recibes su gracia, cuando sucede, la gratitud va a crecer en ti. La gratitud va a crecer en ti. ¿Quieres crecer en gratitud? Camina en dependencia de Dios. Ordena tus caminos de acuerdo a la palabra de Dios. Y tú vas a ver su salvación. Vamos a orar, hermanos. Padre, oro que tú nos hagas un pueblo que sea caracterizado por la gratitud. Porque la gratitud es tu gracia que nos habilita para ser agradecidos. Porque el agradecimiento que tú requieres es la gratitud que es habilitada por tu gracia. Es un regalo que Jesús nos da. Por favor, conforta nuestros corazones. Cuando sentimos que estamos atrapados en murmuración y quejas, porque la gratitud que tú requieres es la gratitud que tu gracia habilita. Queremos vivir en gracia dependiente de ti, Señor. Dependiendo de ti para que tú nos liberes, Señor. Señor, ayúdanos a hacer eso. Incrementa nuestra gratitud, Dios. Amén.